1975. Pagad primero a Nisho. Ese era mi cántico matinal, mi oración nocturna, mi prioridad número uno. Y esas eran las instrucciones diarias que Butch Cassidy le daba a Sundance Kid, Hayes. Antes de devolverle el dinero al banco o a quien sea, pagad a Nisho, dije. No era tanto una estrategia como una necesidad. Nisho era como un patrimonio neto. Nuestra línea de crédito en el banco era de $1,000,000, pero teníamos otro millón en crédito con Nisho, que había adoptado voluntariamente una posición secundaria, lo cual hacía que el banco se sintiera más seguro. Sin embargo, aquello podía hacerse interminable si Nisho no estaba allí. Ergo, debíamos tener contento a Nisho. Había que pagarle siempre primero. No obstante, no era una tarea fácil. No lo era pagar a nadie. Estábamos experimentando una explosión de activos e inventario, lo cual sometía a nuestras reservas de efectivo a una enorme presión. Es uno de los problemas típicos al que se enfrenta cualquier empresa en fase de crecimiento, pero nosotros íbamos más rápido que la típica empresa en fase de crecimiento. De hecho, más que ninguna otra que yo conociera. Nuestras dificultades no tenían precedentes, o eso parecía. Yo también tenía parte de culpa, por supuesto. Me negaba a plantearme la posibilidad de reducir inventario, crecer o morir. Eso creía yo. Fuera cual fuese la situación, ¿por qué reducir tus pedidos de $3,000,000 a 2 si creías fehacientemente que la demanda era de 5 millones? Así que siempre llevaba a mis conservadores banqueros al borde del precipicio y las obligaba a jugar al ratón y al gato. Encargaba una cantidad de zapatillas que a ellos les parecía absurda, una cifra cuyo precio nos suponía un sobreesfuerzo, y siempre pagaba por los pelos, a toque de silbato, y luego apenas tenía dinero para abonar otras facturas mensuales en el último minuto. Siempre hacía lo imprescindible, y no más, para impedir que los banqueros nos dieran la patada. Y a final de mes vaciaba nuestras cuentas para pagar a Nisho y volver a empezar de cero. Para cualquier observador, habría sido una manera descaradamente temeraria y peligrosa de hacer negocios. Pero yo creía que la demanda de zapatillas era siempre mayor que nuestras ventas anuales. Además, 8 de cada 10 pedidos eran oro puro, garantizados gracias a nuestro programa Futuros. Íbamos a todo trapo. Hay quienes podrían haber argumentado que no debíamos temer a Nisho. Al fin y al cabo, eran nuestra aliada. Les hacíamos ganar dinero. ¿Por qué iban a estar molestos? Además, mantenía una estrecha relación personal con Sumeragi. Pero, de repente, en 1975, Sumeragi dejó de estar al frente. Nuestra cuenta era demasiado grande para él. Nuestro crédito ya no era solo decisión suya. Ahora nos supervisaba el director de crédito de la costa oeste, Chio Suzuki, que residía en Los Ángeles, y de manera aún más directa el gerente financiero de la oficina de Portland, cuyo nombre era Tadayuki Ito. Mientras que Sumeragi era afable y accesible, Ito era distante por naturaleza. Parecía reflejar la luz de una manera distinta. O mejor dicho, no la reflejaba. La absorbía como un agujero negro. En Blue Ribbon, a todos nos caía bien Sumeragi. Lo invitábamos a todas las fiestas de empresa. Pero creo que jamás invité a Ito a nada. En secreto, lo llamaba el hombre de hielo. Seguía costándome establecer contacto visual con la gente, pero Ito no me permitía apartar la vista. Me miraba fijamente a los ojos, al alma, y resultaba hipnotizador, sobre todo cuando creía que llevaba ventaja, lo cual sucedía casi siempre. Había jugado con él al golf en un par de ocasiones, y me sorprendía que, incluso después de un golpe terrible, se volviera y me mirara fijamente mientras se apartaba del tee. No era un buen golfista, pero irradiaba tal confianza que siempre daba la sensación de que la pelota se encontraba a 350 yardas de distancia, encima de un montón de hierba en el centro del campo. Y en este preciso instante me viene a la memoria su atuendo de golf, tan impecable como el que llevaba al trabajo. El mío, por supuesto, no lo era. Durante una de nuestras partidas, hacía frío y me puse un raído jersey de angora. Cuando me acerqué al primer tee, Ito me preguntó en voz baja si luego tenía pensado ir a esquiar. Frené en seco y me di la vuelta. Ito me dedicó una media sonrisa. Era la primera vez que le veía intentar hacer una broma. Y la última. Ese era el hombre al que debía tener contento. No sería fácil, pero pensé. Queda siempre bien con ellos y nos dará más crédito. Y, por consiguiente, Blue Ribbon seguirá creciendo. Cáele en gracia y todo irá bien. De lo contrario... Mi obsesión con tener contentos a Nisho e Ito, sumada a mi negativa a aminorar el crecimiento, generó un ambiente frenético en la oficina. Teníamos problemas para efectuar cada pago, al Bank of California, a los demás acreedores. Pero el que le hacíamos a Nisho cada final de mes era como un cólico de riñón. Cuando reuníamos el efectivo disponible y extendíamos cheques sin apenas fondos, nos entraban sudores fríos. En ocasiones, le teníamos que pagar tanto dinero a Nisho que pasábamos un día o dos sin un centavo, por lo que el resto de los acreedores debían esperar. «Lo siento por ellos», decía Hayes. Lo sé», respondía él. «Primero Nisho». A Hayes no le gustaba esa forma de funcionar. Le ponía de los nervios. «Entonces, ¿qué quieres?», le preguntaba. «¿Bajar el ritmo?». Siempre le arrancaba una sonrisa de culpabilidad. Era una pregunta estúpida. A veces, cuando nuestras reservas de efectivo se hallaban bajo mínimos, la cuenta del banco no solo estaba vacía, sino que nos quedábamos en descubierto. Entonces, Hayes y yo teníamos que ir a hablar con Holland. Le enseñábamos nuestro estado contable y les insistíamos en que las ventas estaban duplicándose y en que el inventario salía a espuertas. Nuestros problemas de efectivo, le asegurábamos, eran meramente temporales. Por supuesto, sabíamos que vivir a salto de mata no era la mejor forma de hacer las cosas, pero siempre nos decíamos que era algo transitorio. Además, todo el mundo lo hacía. Algunas de las empresas más importantes de Estados Unidos vivían de las reservas, cosa que Holland reconocía. «Claro, chicos, lo entiendo», decía asintiendo. «Siempre que fuéramos sinceros con él, siempre que fuéramos transparentes, trabajaría con nosotros». Y entonces llegó ese fatídico día lluvioso. Era un miércoles por la tarde, primavera de 1975. Ellos y yo estábamos contemplando el abismo. Debíamos $1,000,000 a Nisho, nuestro primer pago de $1,000,000, y no lo teníamos. Nos faltaba unos $75,000. Recuerdo que estábamos sentados en mi despacho, viendo cómo caían las gotas de lluvia por el cristal de la ventana. De vez en cuando consultábamos las cuentas, maldecíamos los números y volvíamos a mirar las gotas. «Hay que pagar a Nisho», dije pausadamente. «Sí, sí, sí», dijo Hayes. «Pero para cubrir un cheque de esa envergadura, tendremos que vaciar las demás cuentas bancarias. Todas». «Lo sé». Teníamos tiendas en Berkeley, Los Ángeles, Portland y Nueva Inglaterra. Todas ellas con cuentas bancarias propias. Nos veríamos obligados a vaciarlas y transferir ese dinero a la cuenta de la sede central durante uno o dos días. O tres. Y hasta el último centavo de la fábrica de Johnson. Deberíamos contener la respiración, como si pasáramos junto a un cementerio, hasta que pudiéramos volver a llenar esas cuentas. Y, aún así, no era seguro que pudiéramos pagar a Nisho. Necesitaríamos un poco de suerte, que nos llegara un par de pagos de uno de los numerosos minoristas que nos debían dinero. «Financiación circular», dijo Hayes. «Banca mágica», repuse yo. «Hijo de puta», dijo Hayes. «Si consultas nuestro flujo de capital de los próximos 6 meses, estamos bien. Lo único que está fastidiándolo todo es lo de Nisho». «Sí», respondí. «Si conseguimos hacer frente a ese pago, estaremos fuera de peligro». «Pero es muy alto». «Siempre he cubierto los cheques de Nisho en un día o dos. Pero esta vez es posible que nos lleve, ¿qué? ¿3 o 4? «No lo sé», dijo Hayes. «Sinceramente no lo sé». Seguí con la mirada 2 gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal. «A la vez, te recordarán por las reglas que rompas. Haz lo que tengas que hacer, pero paga a Nisho». Hayes asintió y se puso en pie. Y nos miramos durante un largo segundo. Dijo que notificaría a Carol Fields, nuestra jefa de contabilidad, la decisión que habíamos tomado. Tendría que pedirle que empezara a realizar movimientos de efectivo. Y el viernes le indicaría que extendiera el cheque para Nisho. «Estos son los grandes momentos», pensé. 2 días después, Johnson estaba en su nuevo despacho de la fábrica de Exeter repasando unos documentos cuando de repente apareció en el umbral un grupo de empleados descontentos que aseguraban que les había sido devueltos los cheques de la nómina. Querían respuestas. Por supuesto, Johnson no podía decirles nada. Les imploró que esperaran, que debía de tratarse de un error. Llamó a Oregon, habló con Fields y le contó lo sucedido. Esperaba que ésta le dijera que se trataba de un malentendido, un fallo de contabilidad. Sin embargo, Fields susurró: «¡Mierda!», y colgó el teléfono. Un muro separaba el despacho de Fields del mío. Lo rodeó y se acercó a mi mesa. «Será mejor que te sientes», me esperó. «Ya estoy sentado». «Esto se nos está yendo de las manos». «¿El qué?». «Lo de los cheques. Todos los cheques». Llamé a Hayes. Por aquel entonces pesaba 150 kilos. Pero pareció encoger cuando Fields nos expuso los pormenores de la llamada de Johnson. Puede que esta vez la hayamos cagado de verdad, dijo. ¿Qué hacemos? Pregunté. Telefonaré a Holland, respondió Hayes. Minutos después, Hayes volvió a mi despacho y levantó las manos. Holland dice que ningún problema. Que no nos preocupemos. Lo arreglará con sus jefes. Suspiré. Desastre esquivado. No obstante, Johnson no se sentó a esperar noticias nuestras. Llamó a su banco local y se enteró de que su cuenta, por alguna razón, estaba en cero. Luego habló con Gianpietro, que se acercó a ver un viejo amigo, el propietario de una empresa de cajas local. Gianpietro le pidió un préstamo de $5,000 en efectivo. Era una petición desmesurada, pero la supervivencia de su empresa dependía de Blue Ribbon. Si cerrábamos, era posible que ellos también lo hicieran. Así que el hombre de las cajas se convirtió en nuestro hombre de las bolsas y soltó 50 billetes nuevos de $100. Después, Gianpietro volvió a toda prisa a la fábrica y repartió el salario de todo el mundo, en efectivo, como Jimmy Stewart, manteniendo a flote Bailey Bros. Building en Lawn. Hayes entró atropelladamente en mi despacho. Holland dice que vayamos pitando al banco. Al cabo de un rato estábamos sentados en una sala del Bank of California. A un lado de la mesa se encontraban Holland y dos hombres anónimos vestidos de traje. Parecían enterradores. Al otro lado, Hayes y yo. Holland, con semblante serio, empezó a hablar. Caballeros. Mala señal, pensé. ¿Caballeros? Dije. ¿Caballeros? Perry, somos nosotros. Caballeros, hemos decidido que ya no queremos a su empresa en este banco. Hayes y yo nos miramos. ¿Eso significa que nos echáis? Preguntó Hayes. Efectivamente, respondió Holland. No podéis hacernos eso, dijo Hayes. Podemos y lo haremos, repuso Holland. Vamos a congelar vuestros fondos y no abonaremos más cheques de esta cuenta.
¿Congelar nuestros? No me lo puedo creer, dijo Hayes.
Pues créetelo, le espetó Holland.
Yo no me di palabra. Me crucé de brazos y pensé, esto no va bien.
El bochorno, las dificultades y la cascada de consecuencias negativas que sobrevendrían si Holland nos echaba no tenía importancia. Yo solo podía pensar en Nisho. ¿Cómo se lo tomarían? ¿Cómo reaccionaría Ito? Me imaginé diciéndole al hombre de hielo que no podíamos darle $1,000,000. Sentí un escalofrío que me llegó hasta la médula. No me acuerdo del final de aquella reunión, ni del momento en que salimos del banco. Cruzamos la calle. Entramos en el ascensor y fuimos a la planta de arriba, solo que temblaba violentamente cuando pedí que nos recibiera el señor Ito. Lo siguiente que recuerdo es a Ito y a Sumiraji llevándonos a Hayes y a mí a la sala de reuniones. Se percataron de nuestra fragilidad. Nos ofrecieron una silla y ambos miraban al suelo mientras yo hablaba.
Kay, mucho Kay.
Bueno, traigo malas noticias. Nuestro banco nos ha echado.
Ito alzó la cabeza.
¿Por qué? Preguntó. Su mirada se endureció, pero la voz era sorprendentemente contenida. Pensé en el viento en la cima del monte Fuji. Pensé en la suave brisa que agitaba las hojas de ginkgo en los jardines Meiji. Respondí. Señor Ito, ¿sabe que las grandes sociedades mercantiles y los bancos trabajan con sus fondos existentes? Pues bien, en Blue Ribbon lo hacemos de vez en cuando. Por ejemplo, el mes pasado. Y la cuestión, señor, es que, bueno, nos hemos quedado sin fondos. Y ahora el Bank of California ha decidido echarnos. Sumiraji se encendió un Lucky Strike. Una calada. Dos. Ito hizo lo mismo. Una calada. Dos. Pero, al exhalar, el humo no pareció salirle de la boca, sino desde lo más hondo de su ser, elevándose en volutas desde los puños y el cuello de su camisa. Me miró a los ojos y me atravesó. No deberían haberlo hecho, dijo. Me dio un vuelco el corazón.
Viniendo de Ito, era un mensaje casi comprensivo.
Miré a Hayes y de nuevo a Ito. Me permití pensar, puede que lo consigamos. Entonces me di cuenta de que todavía no le había contado lo peor. Sea como sea, nos han echado, señor Ito. Lo han hecho. Y ya no tengo banco, y por consiguiente no tengo dinero. Y debo pagar las nóminas. Y debo pagar el resto de los acreedores. Si no puedo cumplir con esas obligaciones, tendré que cerrar, hoy mismo. En cuyo caso, no solo no podré pagarle $1,000,000 que le debo, señor, sino que tendré que pedirle prestado otro millón. Ito y Sumiraji se miraron durante medio segundo y se volvieron hacia mí. En la sala todo se paralizó. Las motas de polvo, las moléculas de aire,
se detuvieron a medio vuelo. «Señor Knight», dijo Ito, «antes de darle otro centavo, tendré que consultar sus libros de cuentas». Tras la visita a Nisho, llegué a casa hacia las 9 de la noche y Penny me dijo que había llamado a Holland.
«¿Holland?»
«Sí», respondió ella. «Me pidió que lo llamaras en cuanto llegaras a casa. Ha dejado su número de teléfono», contestó al primer tono. Su voz era apagada. Durante el día, mientras cumplía órdenes de sus jefes, había estado tenso. Pero ahora ya se parecía más a un ser humano. Un ser humano triste y estresado. «Phil», dijo, «me veo en la obligación de informarle de que hemos tenido que notificárselo al FBI». Agarré el teléfono con más fuerza. «Repite eso», susurré. «Repítelo, Perry». «No teníamos alternativa».
«¿Qué me estás diciendo?»
«Es que, bueno, a nosotros nos parece un fraude». Fui a la cocina y me desplomé en una silla.
«¿Qué pasa?»,
dijo Penny. Se lo conté. «Bancarrota, escándalo, ruina, el desastre».
«¿No hay esperanza?», preguntó.
«Todo depende de Nisho».
«¿De Tom Sumeragi?»
«Y de sus jefes».
«Entonces no hay problema. Sumeragi te quiere».
Penny se levantó. Tenía fe.
Estaba totalmente preparada para lo que viniera.
Incluso logró acostarse. Yo no. Me pasé la noche despierto, reproduciendo 100 escenarios distintos, castigándome por haber corrido semejante riesgo. Cuando finalmente me fui a la cama, mi cerebro no paraba. Tumbado en la oscuridad, no dejaba de pensar.
¿Iré a la cárcel? ¿Yo? ¿A la cárcel?
Me levanté, me serví un vaso de agua y fui a ver a los chicos. Ambos estaban tumbados boca abajo, ajenos a todo.
¿Qué harían? ¿Qué sería de ellos?
Después fui a la sala de estar e investigué las leyes de patrimonio de familia. Me alivió saber que los federales no podían quedarse con la casa. Podían arrebatárnoslo todo, pero no aquel pequeño santuario de 150 metros cuadrados. Suspiré, pero el alivio no duró mucho. Empecé a pensar en mi vida. Retrocedí varios años, cuestionando cada decisión que había tomado y nos había llevado a ese punto. Si se me hubiese dado mejor vender enciclopedias, todo sería distinto, pensé. Intenté soltarme el sermón habitual.
¿Qué sabes?
Pero no sabía nada. Sentado en mi butaca reclinable, quería gritar,
¡no sé nada!
Siempre había tenido una respuesta, algún tipo de respuesta, para cada problema. Pero en aquel momento, aquella noche, no la tenía. Me levanté, busqué una libreta y empecé a confeccionar listas. Pero no dejaba de divagar. Cuando miraba la libreta solo habían borrones, vistos buenos, garabatos y relámpagos. Bajo el inquietante brillo de la luna, parecían logos de Nike enfadados y desafiantes. Quédate en vela por la noche y te llegará lo que deseas. Logré conciliar el sueño 1 o 2 horas y me pasé casi toda la mañana de aquel sábado nublado al teléfono, pidiendo consejo a la gente. Todo el mundo me dijo que el lunes sería el día clave. Tal vez el más determinante de mi vida. Tendría que actuar con rapidez y audacia. Así que, para prepararme, organicé una cumbre el sábado por la tarde. Nos citamos en la sala de reuniones de Blue Ribbon. Allí estaban Woodle, que debió de tomar el primer vuelo desde Boston. Hedges y Strasser, que él vino desde Los Ángeles. Uno trajo rosquillas. Otro fue a por pizzas. Alguien llamó a Johnson y puso el altavoz. Al principio, el ambiente en la sala era triste, porque así estaba yo. Pero tener a mi alrededor a mis amigos, a mi equipo, hizo que me sintiera mejor. Y al animarme, ellos también lo hicieron. Hablamos hasta la noche y, si había algo en lo que coincidíamos, era en que el asunto no tenía fácil solución. No suele tenerla cuando se ha dado parte al FBI, o cuando un banco te echa por segunda vez en 5 años. Cuando la reunión llegaba a su fin, el estado de ánimo volvió a cambiar. El aire estaba viciado, era denso, la pizza parecía veneno. Llegamos a un consenso. La resolución de aquella crisis, fuera cual fuese, estaba en manos de otros. Y, de todos esos otros, Nisho era nuestra única esperanza. Pensamos en tácticas para el lunes por la mañana. Era entonces cuando nos visitarían los hombres de Nisho. Ito y Sumeragi escrutarían nuestros libros de contabilidad. Y, aunque no sabíamos qué opinión se llevarían de nuestras finanzas, una cosa estaba clara. Verían al instante que un alto porcentaje de su financiación no había ido destinado a la compra de zapatillas en el extranjero, sino a la fábrica secreta de Exeter.
En el mejor de los casos, se enfadarían. En el peor, perderían los papeles. Si consideraban que nuestros juegos de manos con la contabilidad eran una traición absoluta, nos abandonarían más rápido aún que el banco. Y en ese caso tendríamos que cerrar. Así de simple. Propusimos ocultarles la existencia de la fábrica. No obstante, todos los allí presentes opinábamos que debíamos ser sinceros. Igual que en el juicio con Onitsuka. Una divulgación y una transparencia totales eran el único cambio. Tenía sentido, estratégica y moralmente. Los teléfonos no dejaron de sonar durante toda la reunión. Acreedores de costa a costa intentaban averiguar qué estaba ocurriendo, porque nuestros cheques rebotaban como una Super Bowl. En particular, dos de ellos estaban furiosos. Uno era Bill Chesky, director del Bostonian Shoes. Le debíamos la nada desdeñable cifra de $500,000, y no sabía saber que iba a coger un avión para venir a Oregon a buscarlo. El segundo era Bill Manowitz, director de Mano Internacional, una empresa de Nueva York. Le debíamos $100,000, y él también venía para pedirnos explicaciones y para cobrar. Cuando terminó la reunión, fui el último en irme. Ya solo, fui tambaleándome hacia el coche. A lo largo de mi vida, había terminado muchas carreras con dolor de piernas, las rodillas fatal y ninguna energía, pero aquella noche no tenía fuerzas ni para conducir hasta casa. Ito y Sumeragi llegaron puntuales. El lunes a las 9 de la mañana entraron en el edificio. Ambos con traje y corbata oscuros y un maletín negro. Pensé en las películas de samuráis que había visto y en los libros sobre ninjas que había leído. Aquella era la escena habitual antes del asesinato ritual del shogun malo. Atravesaron el vestíbulo, entraron en la sala de reuniones y se sentaron. Sin charla trivial previa, les pusimos los libros de contabilidad delante. Sumeragi se encendió un cigarrillo e Ito destapó una pluma. Comenzaron. Teclando en sus calculadoras, realizando anotaciones en sus libretas y bebiendo interminables tazas de café y té verde, fueron desentrañando lentamente las capas de nuestra empresa y miraron dentro. Cada 15 minutos entraba y salía para preguntar si necesitaban algo. Nunca pedían nada. El auditor llegó poco después para recoger todas nuestras facturas. Un cheque por $15,000 de United Sporting Goods. Realmente había sido enviado por correo. Se lo enseñamos. Estaba encima de la mesa de Carol Fields. Aquel era el que había desencadenado el efecto dominó. Eso, además de las facturas de contado de un día normal, cubría nuestro déficit. El auditor telefoneó al banco de United Sports Goods, en Los Ángeles, y pidió que se realizara un cargo de inmediato a su cuenta, y que se transfirieran los fondos a la nuestra en el Bank of California. La entidad de Los Ángeles se negó. No había fondos suficientes en la cuenta de United Sporting Goods. United Sporting Goods también había estado al límite. Intuyendo la llegada de una migraña, volví a la sala de reuniones. Lo olía en el aire. Habíamos llegado al momento fatídico. Inclinado sobre los libros, Ito se dio cuenta de lo que estaba viendo y, lentamente, miró dos veces más. Exeter, fábrica secreta. Entonces lo vi descubrir que él era el incauto que la había pagado. Levantó la cabeza y estiró el cuello como diciendo, ¿en serio? Asentí. Y entonces sonrió. Era solo una media sonrisa, como la que le arrancó el jersey de Angora, pero estaba cargada de significado. Se la devolví, y en ese breve diálogo sin palabras, se decidieron innumerables destinos y posibilidades de futuro. Pasada la medianoche, Ito y Sumeragi seguían allí, afanándose con sus calculadoras y sus libretas. Cuando finalmente se marcharon, prometieron volver a primera hora de la mañana. Me fui a casa y encontré a Penny esperándome. Nos sentamos en el comedor y la puse al día. Ambos coincidimos en que Nisho había terminado su auditoría. Antes del almuerzo, ya sabían todo lo que necesitaban saber. Lo que siguió, y lo que estaba por llegar, era un simple castigo. No permitáis que os avasallen de esta manera, dijo Penny. ¿Estás de broma? Respondí. Ahora mismo pueden hacer todo lo que quieran. Son mi única esperanza. Por lo menos no hay más sorpresas, comentó. Sí, dije. Se acabaron las sorpresas. Ito y Sumeragi regresaron a las 9 de la mañana y ocuparon su sitio en la sala de reuniones. Recorrí la oficina y les anuncié a todos. Ya casi hemos terminado. Aguantad solo un poco más. Ya no pueden encontrar nada. Poco después de llegar, Sumeragi se puso en pie. Estiró la espalda y parecía que fuera a salir a fumar un cigarrillo. Entonces me señaló. ¿Quería hablar conmigo? Salimos al pasillo y nos dirigimos a mi despacho. Me temo que esta auditoría es peor de lo que usted piensa, dijo. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté. Porque, respondió, me retrasé. A veces no pasaba las facturas inmediatamente.
¿Qué hizo qué?
Abatido, Sumeragi me explicó que estaba preocupado por nosotros. Y había intentado ayudarnos a resolver nuestros problemas de crédito guardando las facturas de inicio en un cajón. Las había retenido y no las enviaba a su personal de contabilidad hasta que creía que teníamos suficiente efectivo para pagarles. Lo cual significaba que en los libros de Nisho, su exposición crediticia con nosotros era mucho menor de lo que en realidad era. Dicho de otro modo, todo ese tiempo nos habíamos estresado para pagar a Nisho puntualmente y nunca lo hacíamos porque Sumeragi no facturaba cuando debía, pensando que así estaba ayudándonos. «Esto está mal», le dije. «Sí», respondió, encendiéndose de nuevo un Lucky Strike. «Está mal, Buck. Está muy, muy mal». Lo acompañé a la sala de reuniones y juntos se lo contamos a Ito, quien, por supuesto, se mostró consternado. Al principio creyó que Sumeragi había actuado por orden nuestra, y yo lo comprendía. Una conspiración era la explicación más lógica. En su lugar yo habría pensado lo mismo. Pero Sumeragi, que parecía a punto de postrarse delante de Ito, juró por su vida que había actuado de manera independiente, que había sido deshonesto. «¿Por qué hizo algo así?», preguntó Ito. «Porque creo que Blue Ribbon podría llegar a ser muy próspera», dijo Sumeragi. «Una cuenta de 20 millones de dólares, quizá. Le he dado muchas veces la mano al señor Steve Prefontaine. Le he dado la mano al señor Bill Bowerman. He ido muchas veces a ver a los Trail Blazers con el señor Phil Knight. Incluso empaqueto pedidos en el almacén. Nike es mi hijo empresarial, y siempre es bonito ver crecer a tu hijo». «Entonces», insistió Ito, «¿esconde usted facturas porque le gustan estos hombres?». Profundamente avergonzado, Sumeragi agachó la cabeza. «Hi», dijo. «Hi». No tenía ni idea de cómo iba a reaccionar Ito, pero no podía quedarme allí para averiguarlo. De repente tenía otro problema. Mis dos acreedores más descontentos acababan de aterrizar. Chesky, de Bostonian, y Manowitz, de Mano, ya estaban en Portland y venían hacia nuestra oficina. Reuní a todos rápidamente y les di las últimas instrucciones. «Amigos, entramos en alerta roja. Este edificio de 400 metros cuadrados está a punto de llenarse de gente a la que le debemos dinero. Hagamos lo que hagamos hoy, no podemos permitir que se crucen. Bastante tenemos con deberles dinero. Si se encuentran por el pasillo, si un acreedor descontento ve a otro acreedor descontento y tienen la oportunidad de comprar números, se volverán locos. Podrían unirse y concertar una especie de calendario de pagos. Y eso sería el apocalipsis». Trazamos un plan. Le asignamos una persona a cada acreedor. Alguien que lo vigilara en todo momento e incluso lo acompañara al baño. Luego nombramos a un coordinador que sería como la torre de control y se aseguraría de que los acreedores y sus acompañantes estuvieran siempre en un espacio aéreo distinto. Entretanto, yo iría de un despacho a otro pidiendo disculpas y haciendo reverencias. En algunos momentos la tensión resultaba insoportable. En otros, era como una mala película de los hermanos Marx. Pero, por alguna razón, acabó funcionando. Ninguno de los acreedores se cruzó con el otro. Chesky y Manowitz se fueron aquella noche tranquilos, incluso murmurando cosas agradables sobre Blue Ribbon. Los de Nisho se marcharon un par de horas después. Para entonces, Ito había aceptado que Sumeragi había actuado de forma unilateral y había ocultado facturas por iniciativa propia y sin mi conocimiento, y me había perdonado mis pecados, incluida la fábrica secreta. «Hay cosas peores que la ambición», aseguró. Solo quedaba un problema por resolver, y era el problema. El resto ni se aproximaba. Era el FBI. La mañana siguiente, a última hora, ellos y yo fuimos al centro. Durante el trayecto casi no hablamos. Y tampoco en el ascensor que nos llevaba hasta Nisho. Nos reunimos con Ito en su despacho principal y no dijo nada. Hizo una reverencia. Nosotros también. Y luego bajamos en silencio a la primera planta y salimos a la calle. Por segunda vez en una semana, vi a Ito como un samurái mítico blandiendo una espada adornada con piedras preciosas. Pero esta vez estaba preparándose para defenderme a mí. Si podía contar con su protección cuando fuera a la cárcel. Entramos en el Bank of California y dijimos que queríamos hablar con Holland. El recepcionista nos indicó que nos sentáramos. Pasaron 5 minutos. 10. Holland salió y estrechó la mano a Ito. Nos saludó con la cabeza a Hayes y a mí, y nos llevó a una sala de reuniones situada al fondo del pasillo. la misma en la que había dejado caer la guillotina días antes. Nos dijo que también estarían presentes Fulanito y Menganito. Permanecimos allí sentados en silencio y esperamos a que dejaran salir a sus secuaces de la cripta, donde los tuvieran encerrados. Finalmente llegaron y se sentaron uno a cada lado de Holland. Nadie estaba seguro de quién empezaría. Era la partida de alto riesgo definitiva, de ases para arriba. Ito se tocó la barbilla y decidió que hablaría él. Desde el primer momento fue a por todas. A por todas. «Caballeros», dijo, aunque se dirigía únicamente a Holland, «creo que se niegan a seguir gestionando la cuenta de Blue Ribbon». Holland asintió. «En efecto, señor Ito». «En ese caso», dijo Ito, «a Nisho le gustaría hacerse cargo de la deuda de Blue Ribbon. El total». Holland se lo quedó mirando. «¿El total?». Ito soltó un gruñido y yo miré a Holland con cara de pocos amigos. Me apetecía decirle, en japonés, «¿eso significa, me ha visto tartamudear?». «Sí», respondió Ito. «¿A cuánto asciende?». Holland anotó una cifra en la libreta y deslizó el papel hacia Ito, que miró rápidamente. «Sí», dijo Ito. «Eso es lo que le ha dicho su gente a la mía». Así que abrió el maletín, sacó un sobre y se lo entregó a Holland. «Contiene un cheque con el total». «Tendrá que ser depositado mañana a primera hora», dijo Holland. «Será depositado hoy a primera hora», exclamó Ito. Holland titubeó. «De acuerdo, hoy». Sus compinches parecían perplejos, aterrados. Ito hizo girar la silla y les lanzó una mirada gélida. «¿Hay algo más? Tengo entendido que su banco ha estado negociando en San Francisco para convertirse en una de las entidades de Nisho». «En efecto», respondió Holland. «Pues debo comunicarle que seguir adelante con esas negociaciones será una pérdida de tiempo». «¿Está seguro?», preguntó Holland. «Lo estoy». Allí estaba el hombre de hielo. Miré a Hayes e intenté no sonreír. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero fracasé. Luego miré fijamente a Holland. No parpadeaba. Sus ojos lo decían todo. Era consciente de que se les había ido la mano, de que habían tenido una reacción desmesurada. Me di cuenta, en ese preciso instante, de que el FBI no llevaría a cabo ninguna investigación. Él y el banco querían zanjar el asunto. Habían tratado mal a un buen cliente, pero no querían responder por sus acciones. Jamás volveríamos a tener noticias de la entidad ni de él. Miré a los hombres trajeados que estaban sentados junto a Holland. «Caballeros», dije, y me puse en pie. «Caballeros, esa vez es la jerga empresarial para decir, coged al FBI y meteoslo por donde os quepa». Cuando salimos del banco, le hice una reverencia a Ito. Me daban ganas de besarlo, pero me contenté con la reverencia. Ella hizo lo propio, aunque por un momento pensé que iba a desmayarse por el estrés de los últimos 3 días. «Gracias», le dije. «No se arrepentirán de habernos defendido de esa manera». Ito se enderezó la corbata. «¡Qué tontos!», respondió. Al principio creí que se refería a mí, pero entonces me di cuenta de que hablaba del banco. «No me gustan los tontos», añadió. «La gente se fija demasiado en los números,